Bueno, buenos días a todos. Les doy la bienvenida. Muchas gracias por participar en esta reunión, en donde, como decía el doctor Berrini, la idea es intentar analizar algunos de los aspectos que hacen que el pediatra encuentre dificultades en el ejercicio diario de su profesión en lo que respecta a los pacientes o a los chicos discapacitados. Desde hace más o menos unos 12 o 13 años, el pediatra es considerado el médico de cabecera de niños, niñas y adolescentes. Y para quienes no lo conocen, esto es así no solo por lo que siempre la SAP ha sostenido, sino que se logró incorporarlo en una resolución ministerial a través de una actitud muy enérgica y muy activa en momentos en que se pretendía diluir esta responsabilidad en los médicos generalistas, en los médicos de familia y demás. De manera que nos obliga no solo lo que consideramos ideológicamente, podríamos decir, nos corresponde, sino todo el esfuerzo que se hizo para que realmente esto sea hoy algo que nadie discute. Y un poco esta circunstancia, cuando uno analiza el rol del pediatra con respecto a la discapacidad, no hace más que confirmar esto que decimos. Si somos los médicos de cabecera de niños, niñas y adolescentes, realmente con más razón deberíamos serlos de los niños que tienen algún tipo de discapacidad. Mi idea es desandar algunos de los aspectos que convergen en el cuidado de estos pacientes y en algunos de los motivos que hacen que sea una labor ardua y que a veces se desdibuje, como suele suceder. Y también, un poco esta es la filosofía de este congreso. De alguna manera queremos intentar no solo visibilizar el tema, que por suerte ha tenido un progresivo conocimiento y difusión en la sociedad, sino también hacernos fuertes desde nuestra sociedad, porque, como vamos a ver, yo pienso que tenemos muchas cosas para hacer y no solo en el aspecto formativo. Lo que figura en el slide no es sino un resumen muy sucinto de algunos grupos que fundamentalmente son la causa de la mayor cantidad de pacientes discapacitados. Es indiscutible que ha cambiado un poco el espectro de las discapacidades si uno lo compara con lo que convencionalmente se entendía por un paciente discapacitado, y en los últimos 30 años, 20 y pico prácticamente, la explosión tecnológica, no siempre acompañada, y este es uno de los problemas, por un correlato ético, por un correlato de adecuación de las circunstancias, ha generado la posibilidad de sobrevivencia, de supervivencia de un montón de pacientes que o bien pasan a ser pacientes crónicos y por ende en general discapacitados, o bien son discapacitados sin ser pacientes crónicos después de haber sufrido una deficiencia que les va a generar dificultades después en su vida diaria. El manejo de la prematurez y la mejoría franca de los resultados, por suerte con muy buenos resultados en cuanto a sobrevida, también ha traído como correlato un grupo de pacientes importantes con enfermedad respiratoria crónica, con enfermedades neurológicas crónicas, y este es un capítulo muy importante al cual después por ahí le podemos dedicar algún tiempo, porque en esto se imbrica una serie de factores, entre los cuales figura no solo las posibilidades de tratamiento, sino los conceptos de ética y los dilemas éticos que se producen cuando un paciente está muy gravemente enfermo, con perspectivas ciertas de una calidad de vida sumamente pobre. Concepto que, por otra parte, es un concepto subjetivo, y esto es lo que ofrece una serie de dificultades importantes. Las anomalías congénitas, digamos, probablemente una una de las causas menos reducibles, no totalmente, pero también fuente de discapacidad. Pues a los pacientes oncológicos, pero en ellos simbolizo a todos los pacientes clínicos con enfermedades crónicas, con trasplantes, la cura de una enfermedad y la producción de otra que se transforma en crónica a lo largo de toda la vida, digamos, y que va a requerir durante todo ese tiempo un acompañamiento importante. Y justamente respecto a esto, es tan importante la misión que nos toca como pediatras, que cuando ese paciente llega a la adolescencia, digamos, y está pasando a la vida adulta, resulta sumamente difícil la transición hacia la medicina del adulto, digamos, porque la visión, porque la interpretación de esta situación es totalmente distinta. A tal punto nos parece eso importante, digamos, y yo diría fundamental, que desde hace un año se está trabajando a iniciativa de la comisión directiva en un consenso de transición del paciente, del niño, del adolescente hacia la medicina del adulto, porque también es cierto que nuestra función, si bien no termina en términos de afecto, de consulta y demás, inevitablemente a determinada edad tiene que quedar en manos de médicos que tienen una experiencia diferente en aspectos que nosotros es imposible que dominemos. Pero decía que en este grupo de pacientes, de alguna manera, quiero agrupar a muchas de las enfermedades clínicas que generan nuevas enfermedades. El trauma, ustedes saben que es la principal causa de muerte en los chicos de 1 hasta los 44 años, es la principal causa de muerte, pero por cada muerto quedan 10 discapacitados, y esto es una situación que desgraciadamente tiene, digo desgraciadamente porque no lo hemos logrado, tiene montones de aristas prevenibles, y lamentablemente las cifras, las estadísticas muestran que a pesar de que conocemos mucho de lo que tenemos que hacer para evitarlo, siguen creciendo los accidentes, las lesiones, en fin. En esto también está ligado, por supuesto, todo un contenido social y de UNEL a la hora de hablar de estos temas, en donde influyen muchos otros factores como el alcohol, drogas y demás. Las enfermedades mentales de distintas características, los trastornos del desarrollo que configuran un importante número de pacientes en un espectro muy amplio y con diversa afectación, digamos, pero que generan realmente una problemática para la cual el pediatra muchas veces no está preparado, y como vamos a ver después, un impacto en la familia, en el medio, que también es nuestra obligación poder manejar. Bueno, los déficits sensoriales, en realidad, si uno mira este tipo de cosas, son las discapacidades, si uno pudiera llamarlas así, más convencionales, digamos, ¿no? Cuando uno le pregunta a alguien por un discapacitado, en general se piensa en alguien que no ve, que no oye o que anda en silla de ruedas. La realidad es muy otra, y estamos en un camino muy diferente, principalmente, como yo decía, por los pacientes tecnológicamente dependientes, los pacientes con alteraciones de desarrollo, digamos, hay una nueva playa de discapacidad que requiere una adecuación para su manejo. Yo pensé algo que a mí me parece que ocupa un lugar muy importante en general en nuestro trabajo como pediatras. La enfermedad y la discapacidad son vividas siempre como un hecho antinatural e injusto. Y de hecho son un hecho antinatural e injusto. No hay ninguna razón de justicia que pueda invocar, más allá de las creencias personales, que justifique que un chico se enferme o tenga un déficit grave. No hay nada si el chico se muere, digamos, ¿no? No es natural que esto suceda, y cuando pasa con un adulto, en general lo suele escuchar, si usted lo aún no sea joven, siempre hay un factor que está dando la vuelta y dice, bueno, ya no es una unidad, digamos, iba imprudente, iba muy rápido. Y los chicos, esto no hay manera de justificarlo, ¿no? Y la cosa que creo que hablan, esto que digo, Jorge de Borges decía que si la palabra felicidad existe en todos los humanos, quiere decir que el Estado que representa también existe, es decir, la felicidad existe en todos los lugares. pero no hay ninguna palabra en el mundo occidental que denomine a los padres que tuvieron un hijo, ¿sí? O por lo menos nadie llama a los padres con una palabra X, digamos, ¿no? Si no es existe, órfano es una palabra que sirve tanto para designar al hijo de los padres como a los padres que tuvieron un hijo según el diccionario. Pero yo creo que ninguno de ustedes ha escuchado decir que todas las personas son órfanos de hijo, ¿no? Digo esto simplemente por algo que ustedes conocen claramente, y es que es antinatural que un chico tenga problemas y no pueda desarrollar una vida enteramente normal. Por otra parte, estamos viviendo un momento de alta expectativa de la sociedad con respecto a las enfermedades, y esto radia tanto para curar la enfermedad cuanto para tratar de manejar las consecuencias que la enfermedad produce. Desde la demanda por las terapias convencionales, bueno, se trasplanta todo, se arregla todo, mucho más insisto que se trata de un chico, hasta un montón de terapéuticas no convencionales, muchas veces sin evidencias, por lo menos a la vez del método científico al que tratamos de venirnos, pero que genera un aumento importante de la demanda que tendrá la respuesta de quien está cuidando a sus pacientes. Bueno, no es mi intención evocar en esto todo lo que sucede con la familia de un paciente discapacitado, pero me parece importante tener unas cuantas cosas y hacer hincapié, como les decía, en algunos grupos de pacientes, como los que figuran etimológicamente dependientes, que son pacientes que alrededor de salir de su etapa de edad, pero que se sostienen en base justamente a la posibilidad de recibir a su hijo, de tener un respirador, etcétera, etcétera, y que son muchos, y que son cada vez más, y que podemos pagar las salas de terapia intensiva cuando tiene preferencia, y que genera en la familia una especie de angustia de muerte permanente, sensación que es casi incompatible con la vida. No se puede vivir permanentemente pensando que el hijo se puede morir en otra vida. Y esta sensación es algo que va deteriorando, corrompiendo, digamos, y genera una serie de características de la familia. Muchas de estas cosas son aplicables a todas las familias que tienen un hijo discapacitado. Y ahora lo más importante es que hay mucho conocimiento de la enfermedad y la terapéutica, pero no de lo que hay para hacer, digamos, ¿no? Generalmente los padres, a través de su posibilidad de información, a través de su agrupación con otros padres y demás, conocen muy bien la enfermedad, conocen muy bien la discapacidad y los medios que tienen para enfrentarla, y esto es un hecho que se hace por un lado, y por otro lado es un hecho que a nosotros nos exige, digamos, porque la verdad es que realmente muchas veces tenemos la sensación cuando estamos al lado de ellos que sabemos menos que lo que ellos saben, digamos, cosa que es muy sano admitir en muchas circunstancias, porque esto es una realidad casi invariable. El entrenamiento que los padres desarrollan en el cuidado de sus hijos es un elemento fundamental para contar como un dato positivo y para sumarlo al manejo de estos chicos que realmente necesitan una actividad en general intensa, cualquiera sea el handicap que se pueda plantear. Solo hay desconfianza ante nuevos problemas, fundamentalmente pasada la etapa donde hay una búsqueda de distintas opiniones para establecer pronóstico, para establecer tratamiento. En general, después existe la duda y las nuevas figuras provocan cierta desconfianza. Y se suman a ello estas dos cosas que pusimos: dificultades para sostener el objetivo y la necesidad de perseguir progresos. Existen muchas circunstancias en donde estos progresos son muy lentos, son muy pequeños pasos, y es muy difícil realizar un esfuerzo permanente que implica un montón de otras cosas para lograr estabilizarlo en un progreso un poco más rápido, digamos. Este es un aspecto en el que también es imprescindible trabajar y desarrollarse, porque los progresos que los pacientes logran son mínimos en relación con el esfuerzo que se sostiene nuestra creación de amor en la inteligencia de que uno debe buscar siempre la mejor calidad de vida posible para ese paciente, sea donde sea que le toque estar. Las cuerpos están siempre presentes, esto es casi necesario decirlo, están siempre presentes desde la enfermedad y se mantienen a lo largo de todo el tiempo y aparecen de distintas maneras, con por supuesto la evaluación que cada uno hace de ellos. Y yo puse especialmente los conflictos con los hermanos, sobre lo cual se ha escrito mucho, porque muchas de estas situaciones atraviesan a la familia generacionalmente, digamos, y los hermanos suelen ser los grandes obligados cuando se produce una situación de discapacidad en el hogar. En líneas generales, los hermanos discapacitados reciben menos atención, maduran más rápido porque están expuestos a la necesidad de cuidar, de ayudar en el cuidado, y son los que menos contacto tienen con los grupos de ayuda. En general, por supuesto, de las acciones, son en ámbito de donde los padres por ahí se nuclean más, pero los hermanos muchas veces suelen quedar al margen de esto a participar escasamente, de manera tal que siempre tener amor en el tema es un aspecto central para ganar, porque insisto que esto atraviesa generacionalmente las cosas y se va, por supuesto, a dar su efecto en la próxima generación, digamos, ¿no? Lo mismo sucede con la pareja, quienes tenemos alguna experiencia en el manejo de pacientes crónicos y con dificultades severas, también hemos visto destruirse muchas familias, así como otras se unen ante la adversidad y luchan para seguir adelante. Bueno, la situación es muy difícil y este es otro aspecto que no se puede descuidar. No hablamos de lo que significa la situación en lo que se refiere a aspectos económicos, ya sea por los costos de cualquier terapéutica y por las dificultades a veces de cobertura que los pacientes tienen según la suerte que les toque en el lugar que estén y las posibilidades que tengan. Aparecen de posibilidades de coberturas amplias y totales hasta otras que son ridículas y a veces humillantes, como por ejemplo tener que hacer todos los años un papel a los padres del chico con síndrome de Down que diga al niño que padece síndrome de Down, como si de los 2000 al 2001 el síndrome de Down se pudiera curar. Estas cosas que parecen un mero trámite administrativo significan una humillación para quien tiene que hacer todo esto, porque no termina de impactar en una situación que ya resulta grave y que se utiliza como elemento disuasivo, pero la verdad es que en determinados momentos muchas de estas cosas generan un desaliento muy importante en la familia, digamos. Y como correlato de esto, de las necesidades que los pacientes tienen, esto implica una pérdida de días laborales, muchas veces el empleo, a veces buscar un trabajo que permita hacer las múltiples consultas y tratamientos que los pacientes necesitan. Y entonces la educación, porque, bueno, si hay una cosa que tenemos que recalcar es que nosotros nos ocupamos de un niño que está en desarrollo, digamos, ¿no? Y por lo tanto la educación es un elemento significativo que va a marcar también sus posibilidades futuras en cuanto al ámbito laboral, digamos, ¿no? Es conocido, las cifras están peores, los discapacitados no son pobres, que no tienen acceso a la educación, que viven en ambientes en donde no tienen posibilidad de conseguir trabajo. Y esta es un área donde los padres también encuentran enormes dificultades para insertar a sus hijos en escuelas normales en la medida que sea posible para el paciente, o aún en escuelas especiales cuando la situación realmente no amerita la otra posibilidad. Yo hice una lista tentativa, charlábamos antes que la verdad es que no hay demasiado escrito acerca de lo que uno podría pedir en el pregrado, en el grado, digamos, porque justamente hay muy poco hecho, pero sí creo que hay algunos roles que el pediatra debe jugar en estas circunstancias, y entre ellas el primero es la detección oportuna de las enfermedades, para lo cual se requiere una formación más o menos sólida, de manera tal de detectar cuáles son las enfermedades que pueden generar discapacidad o que pueden generar un paciente crónico. La otra cosa es la contención del apoyo del niño y de la familia, que es un ejercicio elemental de la relación médico-paciente, digamos. Lamentablemente en nuestra currícula esta circunstancia, que es probablemente una de las fundamentales, y en una carrera científica que es la que tiene más componentes humanos, se le dedica un escaso espacio, y con esto no alcanza con aprenderlo una vez, sino que se ejercita, se aprende como hacemos con otras habilidades que habitualmente utilizamos en la práctica. Cuando uno habla con los becarios que se incorporan y se van a charlar acerca de una serie de aspectos y les pregunta si han recibido sistemáticamente algún tipo de información o de formación con respecto a cómo dirigirse al paciente, cómo estar con el paciente, prácticamente el 90% refiere que no, digamos. Depende de la suerte que haya tenido de tener o no algún instructor o jefe de trabajo práctico que se decida hablar sobre el tema. Pero esto, insisto, en la que probablemente sea la más humanística de las carreras científicas, es un hiato que tenemos y que además no termina de aprenderse nunca, digamos. Esto no puede quedar librado a la inspiración de cada uno, digamos, porque uno puede estar muy inspirado, pero hay otros que tienen muy poca inspiración. Entonces, con los elementos básicos pasa como con cualquier otro aspecto de la medicina. Uno adquiere los elementos básicos y después desarrolla su arte, si así lo podemos llamar, de acuerdo a la capacidad que tiene, pero teniendo un piso de donde se parte. Entonces puede dejar en mano de la intuición o de lo que cada uno tiene adentro de su historia vital solamente lo que va a hacer cuando se va a referir a un paciente.
¿Cinco slides?
Bueno. Bueno, coordinar las intervenciones médicas, esto es un punto central, porque lo que sí vemos, y esto es una realidad, es que muchas veces el paciente discapacitado queda básicamente en manos de los especialistas. Esto no está mal desde el punto de vista de que hay algunos pacientes que requieren realmente de la consulta con el especialista, pero la necesidad de la mirada amplia, de justamente este rol de médico de cabecera que decimos, y de poder centralizar toda la situación para que haya un orden en el tratamiento sin la mirada por las ventanas de las especialidades, hace que esta sea para mí una de las labores indeclinables del pediatra, como lo es en los chicos que son sanos, digamos, por otra parte. También estamos en una posición privilegiada para poder participar en los problemas que decíamos con respecto a la educación, a la atención escolar y demás. Y lo otro que es muy importante, tal como decíamos, monitorear el crecimiento y desarrollo. Estos chicos están creciendo, muchos de ellos van a tener alteraciones importantes del crecimiento, del desarrollo, y van a exigir respuestas que nosotros tendríamos que tratar de dar. No alcanza con buenas intenciones para esto, digamos, que creo que todas las tenemos. Yo creo que el doctor Robert y el doctor Bonita nos van a decir, digamos, de qué manera lo hacemos. Pero no alcanza, como decía antes, con la relación, no alcanza con tener ganas de hacerlo. Uno tiene que formarse en lo que hace, y si bien, por supuesto, el marco en el que esto debe verse es sumamente amplio, porque obviamente que hay un condicionante social importante, un condicionante político importante, hay algunos aspectos de la formación insertos dentro de esa filosofía que no pueden faltar. La formación científica, como decíamos, para justamente poder reconocer y poder tratar a los pacientes, la relación médico-paciente-familia, sobre la que no me voy a extender, y la incorporación de la interdisciplina, una cosa muchas veces reclamada, pero pocas veces ejercida. Por otra parte, a nadie se le escapa que poder trabajar de manera seria con un paciente hay que ayudarlo en muchos aspectos, y que le pasan cosas como esto, como esta, significa también que uno debe tener una remuneración acorde al tiempo que tiene que dedicarlo. Está clarísimo para quienes trabajan con estos pacientes, y si son pediatras, si son médicos me refiero, saben que esto significa un montón de tiempo que no es remunerado. Y si ustedes observan este cuadrito de nuestra encuesta a los pediatras de la Sociedad de Pediatría, van a ver que el 70% trabaja en más de una entidad, pero si miran abajo, casi un 50-51% trabajan en tres o más entidades. Ustedes díganme cuánta interdisciplina se puede hacer en estas circunstancias, y cuánto tiempo uno puede dedicar para pensar. Lo mismo sucede con la carga horaria, según la media también, un 30 y pico, casi 40%, trabajan entre 50 y 60 horas, más allá de que el promedio sea 47 horas. Esto no está exento de valor, porque el trabajo con el paciente discapacitado es un trabajo arduo que requiere mucho tiempo y al que debe dedicársele mucho tiempo, pero también debe ser justamente remunerado. Y termino con el rol de las sociedades científicas, porque esto es también lo que nos preocupa, y cuando digo sociedades científicas, ahora estoy hablando de la sociedad de pediatría, que creo que se divide en dos ramas muy grandes. Uno, en la formación, no nos vamos a extender en esto, porque ya lo dijimos, es una responsabilidad indeclinable, pero también en acciones sobre lo que se denominan obstáculos discapacitantes. La sociedad es algo más que una institución que se dedica a enseñarle o a formar médicos. Como pasa en otras áreas, es imprescindible el uso de las políticas y normas, digamos, que son las que de alguna manera pueden determinar coberturas amplias, la adecuación de lo que se necesita, mejorar las actitudes negativas de la sociedad hacia con una salida hacia la comunidad que permita visibilizar el tema y entender que el otro merece todo nuestro respeto. Cualquiera que, y yo me refiero a los médicos, no sé cuántos médicos hay acá y que hacen consultorio, pero la experiencia de cualquier médico estar en el consultorio y que recibe un chico discapacitado que viene con una mochila de oxígeno, con un aspirador y demás, muestra que todos los demás pacientes se tiran contra la pared y se ponen de esta forma, probablemente más que nada por miedo, pero también por esa cosa de la diferencia con lo normal, digamos, ¿no? Y esta es una experiencia de la práctica asistencial, digamos, ¿no? Bueno, los demás ítems, la financiación insuficiente, la falta de accesibilidad, son elementos en los que creo que las sociedades tienen un lugar para participar, y de hecho lo hace, para tratar de influir en conseguir condiciones adecuadas, principalmente en un país que es absolutamente inequitativo, y no resulta lo mismo tratar a un paciente discapacitado en un centro de las grandes ciudades que en el medio de un lugar perdido en el interior. Y por esto es tan importante que el pediatra pueda asumir este rol, porque seguramente pediatras hay en casi todos lados, para no decir todos, pero grupos de especialistas solamente en lugares concentrados, de manera que me parece que esto es un dato importante. Y finalmente la investigación sobre discapacidad. Faltan datos, es necesario investigar, es necesario exponer resultados y datos, porque este es el punto de partida para poder generar cambios en las acciones. El 3 de diciembre es el Día Internacional de la Discapacidad, pero lo traje porque coincide con el Día del Médico, no sé si es una señal, pero... Y finalmente le dejo una frase de todos los discapacitados célebres, que decía que no todo pasa en silencio, sino es para mejorarlo. Espero que esto haya sido el caso. Gracias.